Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí siguen, o eso espero, los oyentes jugando al precio justo hoy con Carlos Honorato.
¿El precio justo?
¿Y qué?
Quien sepa lo que es el precio justo, como dice el otro.
Sí, en fin.
Ya le ha dado la vuelta al jamón.
Exactamente.
Esto mismo.
Le has dado la vuelta.
Bueno, a ver. Exacto. Hemos salido de compras online y, bueno, hemos puesto aquí tres ejemplos en nuestro escaparate de la radio: una báscula de baño, un termómetro o una estación climática.
Y hay que
adivinar cuál es el más barato de los tres.
Exactamente.
Ya he dicho, el límite por arriba, no hay ninguno que llegue a 15 euros.
Muy barato, me parece.
Bueno, a ver, estamos, bueno, que no llegamos.
También es verdad.
Ya estamos, para algunos ya estamos a fin de mes.
No, como para unos. Yo estoy a fin de mes desde hace 5 días.
Pues eso.
Así, más o menos.
Entonces, encabeza las votaciones la báscula de baño, 42%.
Bueno.
Creen que es la más barata de los tres productos. Le sigue el termómetro con el 33% de los que han votado. Y el menos votado sigue siendo la estación climática con el 25%.
Bueno, sigue estando la estación climática como el objeto más caro.
Sí, creen que es el más caro. Hombre, bueno, a ver, pintón, este momento, pintones con
hombre,
sus pintones colores.
Pintones son los tres.
Y es que claro, tiene
el termómetro
Tiene termómetro, tiene higrómetro para medir la humedad.
No, pero luego la báscula, en fin, la báscula es digital, tiene de todo también.
Yo la báscula no la uso mucho, ¿eh?
Yo procuro que no. Yo procuro que no, porque
y estas no se pueden trucar.
Yo es que tengo un defecto, que es que yo subo la pierna derecha, estupenda, y luego subo la pierna izquierda, y mi pierna izquierda pesa tela. Es una cosa
que pesa como el doble,
¿no? Me pesa,
¿no?,
más la pierna, muchísimo más la pierna izquierda que la derecha.
Y entonces, ¿pesa solo con una pierna o...?
Sí. Me quedo encantada de la vida.
Te da un peso buenísimo.
Vamos, estoy en mi mejor momento. En fin, @buenosdiasom es nuestra cuenta de X Twitter. Ahí están estos tres objetos. Son esos tres. No es genérico.
Estos en concreto.
No. Son esos tres, así que tenéis que entrar
y
para
comprarlos
verlos
en el mismo sitio. Para que no digáis, no, es que has buscado, no.
Bueno, pues los observáis y así un poquito a ojo, decidís, calculáis.
45 minutos os decimos cuál es el más barato.
Porque es el que hay que votar.
Sí,
el
sí.
más barato. Así que, estupendo. Muy bien, ¿cómo llevamos la...?
La soleá.
¿Soleá?
Pues llevo ya un par de soleares.
Aunque me di. ¿Pero cuántas te vas
si
a escribir?
Es que son tres versos. Si
ya, pero eso, bueno, claro, por eso te has puesto tú tan contento.
No me he puesto contento.
Te he dicho una soleá. Es el reto que le ponemos.
En su momento me gustaban los sonetos, pero...
Ya. Bueno, volveremos al soneto en cualquier momento, ¿eh? Cuando le demos la vuelta...
al calcetín.
A todo tipo de verso y a toda la lírica española. Bueno, no te vayas.
No, ¿por qué?
No te vayas.
¿Por qué?
Porque tenemos una invitada muy especial.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Nuestra invitada especial se llama Bárbara Montes y ha escrito una novela fantástica, aunque con un título un tanto inquietante. Bueno, depende de quién te lo diga. No es lo mismo que te lo diga una amiga, que te lo diga tu hijo, que te lo diga tu pareja.
El tono.
¿Ah? No es lo mismo que te lo digan en persona que a través de
un mensaje de WhatsApp,
por ejemplo, ¿no? Tenemos que hablar, qué miedo da esta frase, de vez en cuando. Bárbara, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Que no es lo mismo, ¿no?
No,
que te lo
no
diga
lo
tu pareja en persona.
Uf.
Tenemos que hablar, ahí ocurre algo serio.
Tiembla.
que una amiga te mande un WhatsApp diciendo, Bárbara, tenemos que hablar.
Ahí
eso hay que cotilleo.
Hay
cotilleo. Claro que sí. Tenemos que hablar. En este caso sí hablamos de parejas, ¿no?
Sí, en este caso sí. Hablamos de parejas.
Hablamos de una novela. De amor, pero también con mucho humor, con mucha ternura, con mucha emoción y con mucho salseo de amigas también.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Todo junto.
Eso es lo que más me gusta a mí en la vida.
Yo he hecho un estudio de campo, ya se lo he comentado a Bárbara.
¿Ah, sí?
Sí. Normalmente nosotros, los hombres, no solemos pronunciar estas tres palabras.
¿No?
No, no. No sale mucho de nosotros lo de tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
No.
Bueno, no, ¿lo decimos más las mujeres,
sí.
Bárbara?
Sí, sí lo decimos más las mujeres. Algunos hombres de generaciones anteriores sí todavía se atreven a decirlo, pero es verdad que los jóvenes no lo dicen, son ellas las que lo dicen.
Las mujeres, y normalmente lo decimos cuando tenemos algo...
algo que decir importante.
Algo muy serio.
Sí.
Bueno, es una historia, la novela cuenta una historia de amor que comienza de una manera... bastante atípica, porque hablamos de una pareja que de pronto él le pide permiso a su pareja, con la que lleva tiempo, porque tiene un hijo, un hijo adolescente además, con lo cual, hombre, pues llevan unos añitos, pide permiso para acostarse con otra mujer.
Correcto.
Pero solo una vez.
Solo una vez. Y ella le dice que sí.
Sí, sí.
Y hasta ahí, bueno, más o menos, hasta que ella empieza a reflexionar. Y se da cuenta de que es que le ha dicho que sí porque le importa un pito.
No le importa ya, ya no está enamorada.
Quizá, claro, ese es el clic, ¿no? Ella no se había dado cuenta de que no está enamorada hasta que se da cuenta de que le da exactamente igual que su pareja se acueste con otra mujer.
Eso es. Ella sabe que algo pasa desde el principio. Dice, es que ya no me gusta hablar tanto con él como antes o los temas de conversación han cambiado. Y cuando su marido le pide... acostarse con otra mujer es cuando se da cuenta. Dice, vale, es que no me importa. Es que si no, y si no me importa, es que ya no le quiero. Y ahí empieza la debacle de un matrimonio, en realidad. Y así empieza la novela.
Y luego hay historias cruzadas.
Sí, claro.
A ver, que el que crea que va a ser solo eso la novela.
No.
Hombre, es que
no,
solo da para...
400 páginas. 400 páginas. No,
exactamente. Bueno, ¿cómo te surge la, la...? Las historias surgen por muchos motivos, ¿no? Desde
basado en hecho real, me imagino.
Exactamente, desde que conoces a alguien que le ha ocurrido algo parecido y a partir de ahí, bueno, ya te montas tu historia que puede ser más o menos fiel a lo ocurrido, hasta una noticia que uno lee en el periódico, hasta algo que sueña. En tu caso,
en este
¿cuál
caso
es?
Son hechos reales. Eso precisamente no me ha pasado a mí, pero le pasó a una amiga mía, me lo contó, dije, uff, madre mía, pues qué jaleo, ¿no? En realidad esta novela surge de escuchar a la gente que me rodea, a mis amigas, a las mujeres de mi familia, a hombres también, amigos míos. Pues te van contando cuando se han enamorado de alguien o cuando pues las parejas a mi edad empiezan a divorciarse. Y de escuchar todo esto es como nació la novela, porque tenemos la historia de Tima, que es la mujer que se da cuenta de que ya no está enamorada. Y tenemos la historia de Eva, que es una mujer de 40 años que prácticamente se está enamorando por primera vez. Y es así, nace de vampirizar las anécdotas de mis amigos.
Pero no te van a demandar ni nada,
No, porque luego a todas, están... Tú has cogido ese germen y le has dado la vuelta para que te cuadre en tu historia. Si no, vaya, eso no sería escribir, sería transcribir. No, luego es eso te da la idea y tú le das la vuelta y piensas sobre ella y la pones en un momento concreto de tu historia. Pero sí, nace de escuchar a mi alrededor.
Es muy curioso, Bárbara, porque tú eres psicóloga.
Sí.
Estás especializada en niños y en adolescentes.
Sí.
Y de pronto decides escribir una novela que no es ni para niños ni para adolescentes.
Bueno, yo estoy especializada en niños y adolescentes, pero también tengo máster para tratar a adultos.
Ya. O sea,
pero...
Estás habilitada.
Claro.
Pero, perdona,
tengo mi máster.
Tampoco es necesario para escribir una novela esto, ¿eh? O sea, uno puede directamente dedicarse dedicarse a la fontanería o a la buena vida y escribir una novela?
Yo siempre digo que para escribir solo tienes que sentarte y ponerte a escribir. En mi caso, no es que necesitase estudiar psicología para escribir una novela. Necesitaba psicología para entender el mundo que me rodeaba. O sea, yo no entendía muy bien a las personas en general. Y estudié psicología para ver si digo, soy yo o es el mundo. Al final era yo que no terminaba de entender muy bien a la gente. Y sí me ha servido mucho para conocer a la gente que me rodea, poder ser más empática con ellos. A mí sí me hacía la falta esa carrera, pero no para escribir, sino para moverme en el mundo.
Bueno, en este caso has vampirizado a Tima.
Sí.
Pero tú eres Eva.
Las dos tienen.
Ahora lo reconoce.
Las dos tienen cosas mías. Las dos tienen muchísimas cosas mías. El sentido del humor de las dos es mío.
Ya.
Ese sí. Pero no soy Eva al 100%. Yo he sido siempre una persona mucho más segura en mis relaciones. En ese sentido me parezco más a Tima. No sé, tienen las dos cosas mías, porque las dos son hijas mías, pero no te sabría decir cuál es más yo, ¿eh?
Bueno, son diferentes. Oye, que yo he hecho otro trabajo de campo, aunque ya sabes que me encanta investigar.
Sí.
Sabes que las mujeres habláis más que los hombres, ¿no?
Sí.
O al menos utilizáis más palabras, que no sé si es hablar más.
Bueno, depende, sí. Sí utilizamos más palabras también porque se nos escucha menos, yo creo, ¿no?
Sí.
Entonces, al final tenemos que repetir un concepto varias veces para que se nos escuche y se nos tenga en cuenta. Del mismo modo, ese estudio que dice que las mujeres utilizamos más palabras, también hay un montón de estudios que dicen que en un entorno laboral, en una reunión, las mujeres hablan muchísimo menos.
Porque las mujeres, aparte de hablar más, yo creo que también escuchamos más que los hombres, ¿no?
Sí, sí. Sin duda.
Y os dais cuenta también. Menos, van a su bola.
No, y os dais cuenta a veces de detalles que no son del lenguaje solo verbal. Que eso también os fijáis más. Ha puesto esta cara, ha puesto esta otra, ha reaccionado de esta manera, sonríe solo con la boca, no con los ojos.
Ha movido así el cuerpo, tiene el pie mirando para acá o para allá. Todo eso es verdad que sí que lo tenemos más en cuenta.
¿Hay mucha diferencia de escribir en pareja, escribir una sola?
Muchísima, muchísima.
Cuando has escrito mucho en pareja.
Sí, sí. Yo, aparte de Tenemos que hablar, escribo con Juan Gómez Jurado la serie de Amanda Black. Y es mucho más fácil. Bueno, lo primero porque la temática como que es más amable. Es un middle grade para niños a partir de 9 años. Eso siempre es muy amable. Son aventuras. Y luego que tú estás escribiendo y te atascas y dices, oye, Juan,
venga,
aquí me he atascado.
Tira.
¿Cómo seguimos por aquí? Aquí no. Con el adulto estás sola. Yo estoy sola. Y te atascas y dices, lo siento mucho, este es mi atasco. Este atasco me lo como yo. Esto lo tengo que sacar yo solita. Es mucho más solitario cuando escribes un adulto que cuando escribes con otra persona.
Pues fíjate que a mí siempre me ha parecido, no he escrito nunca en pareja, pero siempre me ha parecido muy complicado escribir dos personas, pues, al fin y al cabo sois dos personas distintas con dos estilos diferentes a la hora de encajar uno con otro y que no se note qué trozo ha escrito uno y qué trozo ha escrito otro. No, es verdad, a mí eso me ha parecido siempre complicadísimo.
Te voy a contar nuestro secreto.
A ver,
las primeras novelas de Amanda Black, sí es verdad que las hacíamos más a cuatro manos. Luego Juan empezó a trabajar muy de lleno en la serie de Reina Roja y tenía que seguir escribiendo, hace los podcasts y no le daba la vida. Entonces ahora lo que hacemos con Amanda Black, montamos la historia entre los dos, creamos una escaleta y yo la escribo. Yo la escribo, ¿vale?
Sí.
¿Vale?
Entonces...
Y luego repasa.
Sí,
y dice,
sí.
¡Oh, esta parte,
y luego es eso.
Bárbara, no!
Yo me atasco y voy a pedirle ayuda. Ya está. Digo, esto no me está gustando mucho. Juan, vamos a darle una vuelta a esta parte. Y si tenemos que cambiar cosas, pues se cambian en la escaleta y yo las pongo en el papel. Pero es eso, ese no es un trabajo solitario, es un trabajo de pareja. Los dos estamos comprometidos con Amanda Black. Y este no, Tenemos que hablar, es un trabajo completamente solitario. Yo lo he penado muchísimo para escribirla, porque estábamos también con Amanda Black, con Herederos, que es otra serie infantil.
Eso.
¿Cómo puedes estar una nueva serie ahora? Esto es un lío, de verdad.
La verdad es que nosotros, cuando hemos estado en la Feria del Libro, nos ha llamado siempre la atención que los chavales leen bastante.
Mucho.
Los chicos de ahora leen mucho.
Es verdad, es verdad. Pero yo lo que, fíjate, si ya escribir un libro es complicado, ya meterte, es que yo lo que no sé cómo no se te mezclan los personajes, aparece el de uno en otro, el del otro en el de más allá.
Con Herederos lo que hemos hecho es un spin-off de Amanda Black, con lo cual si se nos cuela Amanda, no pasa nada.
No pasa nada, ¿no? Pero como Amanda se cuele en Tenemos que hablar, allá va más complicada.
Esto te
cosa
va a gustar, Eli.
A ver.
Sabes que está Bárbara en una gira llamada Un vino y hablamos.
Toma, mira qué bien.
Sí, sí, y que tiene parada en la Feria del Libro, además.
Ajá. Sí.
Si no lo tengo mal apuntado, el jueves, el sábado y el domingo.
Sí. Ahí bueno, pero las citas de la Feria del Libro no llevan vino. No vengáis a verme por el vino, venid por mí.
O que lleven el vino ellos.
Eso es,
que
eso
también
es.
Que también puede ser, ¿no?
Pero que es una muy buena idea.
No, desde luego que sí.
Una copita de vino y leer.
Y leer un ratito y charlar. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, Bárbara, tenemos que hablar?
Uy, unas cuantas.
¿Ah, sí?
Sí, también lo he dicho yo alguna vez.
¿Sí?
Sí, 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 sí. A ver, a todos nos han dejado y todos hemos dejado. Yo creo que es una frase que todos hemos oído en algún momento de nuestra vida. Y bueno, pues nada, la escuchas y tienes que trabajar con ella, ya está, tienes que tirar para adelante.
Es una frase que normalmente no viene precediendo una petición de matrimonio, ¿no?
No.
Tenemos que hablar.
No.
Dios mío, ¿te quieres casar? No.
No.
No, normalmente es tenemos que hablar hasta que hemos llegado,
eso,
¿no?
Es. Cuando te la dice una amiga dices, bien, salseo, venga, cuenta.
Sí, cotilleo.
Pero cuando te lo dice una pareja...
Mira, pues los chavales de ahora buscan en Google, es una de las búsquedas, aparte de sexo, esto de tenemos que hablar, ¿qué quiere decir?
Sí.
Me lo han mandado por WhatsApp. Y ellos mismos se responden, dicen que puede ser una sorpresa, una llamada de atención, que es algo necesario de hablar urgentemente, que tu pareja necesita algo, y ya al final dice uno, no, esto es algo delicado, infidelidad, asuntos familiares o dinero.
O que te van a echar del trabajo.
Eso también.
Nada bueno.
No, nada bueno.
Un título nada bueno para una novela estupenda, de verdad, muy entretenida, muy, muy fácil de leer. Seguramente nos vamos a sentir todos identificados en algún momento con alguno de los personajes que aparecen, historias cruzadas. En fin, ¿en qué estás ahora ya? Aparte de en todas tus...
Estoy con Amanda todavía. Estoy escribiendo el siguiente de Amanda. Cuando termine con ese, me siento con Juan a trabajar en el tercero de Herederos.
Madre mía.
Y de ahí lo que vaya surgiendo.
Madre mía, pero...
¿Ves cómo se necesita tomar una copita de vino?
O varias. Sí, yo en tu caso me tomaría varias. ¿Alguna otra idea ya rondándote por la cabeza para una novela tú sola de adulto?
Sí, tengo una idea.
Ya nos hemos metido en el
pero
carril.
Pero no te la voy a decir, porque
no,
si os la digo tendría que mataros. Así que no os la voy a decir.
Claro.
Bueno, dísela a un Norato.
Sí, yo guardo un secreto. Soy
no,
buenísimo.
Más que nada porque te mata después y ya está.
Ah, ¿que
uno
quieres
pena
que me mate a mí?
No, hombre, como no me iba a quedar yo sin mi Carlos Honorato del programa, por favor, de ninguna de las
tenemos
maneras. Bueno, tenemos que hablar, de verdad. La portada muy bonita, por cierto, ¿eh?
Sí.
¿Es
sí.
Madrid?
Es Madrid, es Madrid.
Bueno, lo edita... Espera que me...
Ediciones B.
Ediciones B, Penguin House, la editorial, es que la faja justamente
me está
tapando la editorial. Tiene unas críticas fantásticas. Es una novela de mujeres... Pero para hombres perfectamente,
sí, yo creo que
cuidado,
sí,
porque
sí.
Esto de la literatura femenina... A mí es que me gusta tampoco ponerle etiquetas a la literatura,
a mí
de
tampoco,
verdad.
Pero...
Me entiendo la diferencia entre literatura infantil o juvenil o de adultos. Pero ya hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales... A mí eso me parece una barbaridad. Porque,
yo creo que todos podemos leerlo todo.
Absolutamente todo. No tenemos por qué identificarnos al 100% con lo que está ocurriendo en la novela. La cuestión es pasar un buen rato, disfrutar del momento. Yo creo que es una novela estupenda para el verano, para cualquier momento del verano. Eso sí, no es buena para dormir. Yo es que digo para dormir, porque no te duermes.
No, te
porque
enganchas sigue, y sigue leyendo.
Sigues. Para dormir mejor el BOE, una cosa, una turra.
Una turra.
A poder ser. Tenemos que hablar ese libro que hoy recomendamos a todos los oyentes de Buenos Días Madrid.
El jueves.
A ver.
Sábado y domingo firmo en la Feria del Libro. Uh-huh. Estará en mis redes sociales.
Muy
¿dónde?
Bien. Vale.
Y luego la gira que tenemos el 25 en Ávila, 27 en Madrid. Uh-huh. 4 de julio en Logroño. Y 5 en Colmenar de Oreja, que es un pueblecito de Madrid.
Muy bonito.
Precioso, además, el de Logroño, lo vais a poner de vino. ¡Hasta arriba! Y además
robando.
En fin, exactamente, Bárbara Montes. Tienes tus redes sociales, sí. Cualquiera que te busque va a encontrar,
sí,
y
va a encontrar
las fechas, el número de caseta y
todo.
Estas cosas, pues si no es imposible acordarte de
sí.
Todo. Enhorabuena, Bárbara.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por el regalo que nos haces a todos los lectores con esta novela y nos vemos en la Feria del Libro.
Nos vemos. Muchísimas gracias por haberme tenido aquí.
Gracias.
Gracias.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual,
ya está
igual,
todo
igual sí que ya estoy.
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Con toda seguridad habrá notado recientemente, porque no hace mucho que se produjo este cambio, que cada vez que bebe o utiliza una botella de plástico, de refrescos, un tetrabric de leche o productos similares, se encuentra con que el tapón se queda enganchado, tiene un enganche y sigue unido a la botella. Y claro, aquí esto ha creado mucha polémica porque en un principio parece como si nadie nos hubiera explicado para qué se ha producido esto. Y a priori, pues resulta molesto. Uno va a beber, quita el tapón, se bebe directamente de la botella y bueno, pues ya está, puede beber. Con este tapón enganchado, pues a veces tenemos que ponerlo de lado, nos resulta algo molesto. Tampoco una cosa de tirar cohetes, pero bueno, es verdad que es algo más incómodo. Con la leche, pues bueno, quizás ahí tenemos menos problema, con un tetrabric de leche, de zumo, etcétera, porque al quitarlo, digamos que no lo perdemos, queda ahí y se vuelve a poner. ¿Por qué se hace esto y por qué tiene rechazo? Bueno, inicialmente la idea parece buena, porque se está logrando gracias a lo que en alguna cosa hemos hablado, el ecodiseño, que es diseñar los productos para que tengan una mejor recuperación de todo ello y a su vez un mejor reciclaje, pues nos lo puedan facilitar. Hay muchos ejemplos, los yogures que tienen una terminación un poco más oblicua, que no caen en perpendicular directamente, pues lo que hacen es que ahorran un 9% de plástico, fantástico. Y así muchos ejemplos. Y en este caso también se corresponde con una medida de este tipo que se ha implantado en toda Europa y tiene buena pinta. En un principio lo que hace es asegurar que cuando llevamos la botella de plástico con su tapón, puesto que va enganchado al contenedor amarillo, el contenedor de envases, todo, la etiqueta, que fíjese que ya no es de papel, también es de plástico, la botella y el tapón, pues van juntos. Como son plásticos similares, en procesos similares, hay muchos tipos de plástico, pero en este caso son homologables, lo que se hace en la planta de tratamiento es que se trocea, pero no hay que andar separándolo, se trocea y al final se crean unas pequeñas piezas de ese plástico que pueden volver a ser trabajadas para crear otro nuevo producto, otra botella o cualquier otra de las muchas cosas que utilizamos de plástico. Y lo que se hace es que no se pierde ese tapón. Tiene una cierta analogía, recuerde cuando se cambiaron las latas de bebidas y esa anilla que teníamos arriba no quedaba suelta, sino que queda enganchada. Ese mismo efecto, aprovechamos ese metal y sobre todo no se tira por ahí, que tiene una difícil recuperación. Esa es la finalidad y suena bien. ¿Pero qué ocurre? Que nadie nos lo ha explicado, nos lo hemos encontrado. Es un claro ejemplo de una buena medida no explicada y que cada uno reflexiona sobre ella como considere. Y si nadie explica qué utilidad tiene, para qué sirve, lo que se hace es imponerlo. Y cuando se impone algo y no hay explicación y tiene una ligera molestia o perjuicio al usuario, pues acabamos hablando mal de ello. Nos quejamos, tampoco es una cosa de morirse, se puede beber sin ningún problema, pero como no lo han explicado, se ha creado una visión negativa hacia esto. Aprendamos algo. Cualquier cambio, sea lo que sea, en cualquier área y desde luego en temas ambientales, debe de ser explicado. Cuando lo entendemos, cuando sabemos para qué es, los ciudadanos respondemos perfectamente.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hoy se presenta un nuevo recetario con 24 platos que han elaborado personas refugiadas que viven en Madrid. Bueno, con esta iniciativa, el Ayuntamiento de la Capital y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado buscan a través de la gastronomía la inclusión de las personas que se ven obligadas a abandonar sus países huyendo de la guerra y de la persecución. Bueno, y en el Mercado de la Paz se va a ofrecer una degustación de 3 recetas incluidas en este recetario y también nos van a enseñar a cómo cocinarlas. Ahí está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, aquí ya empiezo a leer muy bien. Estamos en el centro de esta galería comercial Mercado de la Paz con recetas, bueno, que nos llegan de diferentes países y que van a formar parte de este nuevo recetario en esta colaboración que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, decíamos, hace con el Ayuntamiento de Madrid. Estamos con el director de CEAR, con Mauricio Valiente, porque las recetas, decíamos, no entienden de fronteras.
No, es una forma de acercar todas las culturas con las que convivimos en la ciudad de Madrid y de alguna forma es la mejor carta de presentación que tienen las personas refugiadas que hoy nos acompañan en este proyecto social.
Y en los mercados, ¿no? Porque qué mejor plaza, ¿no? Con todos los productos que esto nos ofrece.
Claro, es una forma también de esta apuesta por revitalizar los mercados de la ciudad de Madrid, con nuevos sabores, con nuevas ideas y sobre todo con una forma de compartir experiencias que yo creo que es lo que más va a enriquecernos.
Iniciativa que comenzaba en el 2018, ¿con qué objetivo? Porque claro, estamos hablando de personas que proceden de culturas muy diversas, pero que realmente se han integrado muy bien aquí en Madrid.
Claro, bueno, en primer lugar presentar esta realidad, ¿no? Son personas que pueden aportarnos mucho, que podemos aprender, que podemos crecer juntos, ¿no? Y al mismo tiempo también pues ofrecer una alternativa, porque son profesionales, lo vamos a comprobar hoy aquí dentro de un momentito, que trabajan muy bien y que pues están ofreciendo un servicio que en estos maravillosos espacios que son los mercados de Madrid, pues encajan perfectamente.
Después sabremos cómo son esas recetas, dónde las podemos encontrar, pero sí. Todos estos cocineros han salido de situaciones muy difíciles.
Claro, claro, todos ellos han tenido que salir de manera forzada de sus países, pero se llevan consigo también esa sabiduría, esa capacidad de crear y de sonreír, ¿no? Que yo creo que es lo más importante también para las personas refugiadas, que recordemos, ¿no?, que tienen una vida por delante y que es importante que nosotros también se la facilitemos.
Patricia, casi desde niña empezaste a cocinar con tu madre.
Desde niña empecé a cocinar, gracias a Dios. Mi madre me enseñó a defenderme en la vida.
Y tú eres de Colombia. ¿Por qué dejaste aquel país?
Por circunstancias de la vida, que siempre hay conflictos y uno no espera que le lleguen a uno, ¿vale? Pero me llegaron. Me llegaron y me tocó salir con mis hijos, mi esposo, y aquí estamos.
¿Y allí tenías tu propio restaurante?
Allí tuve mi propio restaurante, cocinaba para fincas, mejor dicho, en todo, donde me llamaran, ahí estaba yo cocinando.
Y aquí en España, ¿cómo fue tu llegada? Y no sé si ahora mismo te sientes plenamente adaptada.
Plenamente no, plenetísimamente. Soy feliz, el CEAR me acogió súper bien, soy una más de la familia del CEAR.
Porque cuando llegan personas como Patricia, ¿qué necesitan?
Bueno, lo primero es garantizar su situación jurídica. Son personas que no pueden volver a sus países de origen. Y luego lo que necesitamos todos, una vivienda, una formación, en algún caso prepararse con el idioma y poder abrirse profesionalmente a la vida, ¿no? Y para no ser dependientes.
Tú aquí estás preparando una receta que tiene una pinta maravillosa. Vamos a contar a los oyentes qué has decidido ofrecernos en tu recetario.
Un delicioso ceviche del Pacífico colombiano de nuestra tierra.
¿Qué ingredientes lleva?
Lleva la cebollita rojita en juliana, tomates, el camarón o la gamba, como le decimos aquí, cilantro, picante o el ají, salsita rosada o salsita de tomate o la ketchup, que le llaman más aquí, y limón.
Bueno, estas recetas, decíamos, se van a encontrar, ¿no?, en www.acogeunplanto.org, y además va a haber un sorteo, ¿no?, de 100 recetarios en vuestra web, pero que además incluyen algunas de estas historias, ilustraciones muy curiosas.
Sí, Mariano Martín nos ha contribuido a este proyecto con una serie de diseños que yo creo son muy evocadores, ¿no?, de lo que luego recogen las recetas, ¿no? Y queda pues un libro de recetas que estará disponible en la página web de Causas CEAR, de CEAR, y también en las instalaciones, en las distintas dependencias del Ayuntamiento de Madrid.
Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados, y les vamos a dejar, porque aquí están elaborando estas recetas, Eli, que decíamos, no entienden de fronteras.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Carlos, díselo a ti. Dile que es que ha venido, se ha sentado donde en el sitio de Belén. Dile verdad. Que la antena no es suya. Es que está, creo que está preparando un discurso de agradecimiento.
Es verdad.
Dile, Rubén, buenos días.
Quiero dedicar esta antena de plata con la que me honráis.
No toques el micro que quiero, se rompe. Sí,
es que no es tuya.
¿Cómo que no es mía?
Siento ser tan dura, pero no, es de Belén Almonacid.
Pero si pone mi nombre, pone aquí a Belén Almonacid.
Sí, no, no es, no es, que, es, no que es pone, tuya.
Claro, es que pone buenos días pasado, Onda sí, Madrid. Claro, que ya. Y ya había leído buenos días pesado, digo, ese soy ya. Yo.
No, pasado también.
Oye, como, no, venir.
Como,
nombre,
como también vengo un poco, es verdad.
Como nombre de sección me gusta buenos para la pesado. Temporada que viene. Buenos días, sí, pesado.
Buenos días, pesado.
Venga, buenos días, pesado, pasado. Directamente. Ya, que no, hombre. Claro. Pero bueno, tú no te preocupes. Sí. Yo te busco algo para entregarte el próximo día.
Por favor, aunque
un
sea...
premio, al, sí, alguna.
Tenemos algo tenemos por
de Almacén Insultado, sí, sí, le quitamos insultado. Algo de.
¿Podéis, podéis coger a lo mejor una trompetilla y envolverla en papel albal, que más o menos tiene la misma forma que la
bueno.
de plata? O sea, es un poco así. O sea, con todo el cariño para el diseñador.
Haciendo amigos.
Para el diseñador de la Antena de Plata, que es un crack.
Es un, no, es muy bonita. Lo claro. único es verdad que la antena parece un sombrero mexicano.
Es verdad, es verdad.
Sí. Estábamos entre sombrero parece mexicano que... y un exprimidor de naranjas. Sí. Pero no.
Es verdad, porque tienen medio una punta. ¿Sabes lo que parece que está haciendo?
Es una antena.
¿Os acordáis del challenge este que se hacía por redes sociales de echarse un cubo de hielo encima?
Sí. Es eso.
Por
eso,
favor, no.
Eso parece que está haciendo.
En bueno, que... desde aquí un beso a los miembros de la Academia de Radio. No, nunca jamás
de radio y televisión.
Volverán a entregar una antena claro. de plata a nadie de este equipo.
Nada, no.
Nunca tú olvídate de ella otro directamente.
Año, otro año más que me ignoran. O sea, no ya, entiendo. Carlos Honorato, por favor.
Buenos días, pesado.
Carlos. Ya.
Soy Carlos Honorato y quiero mi antena de plata.
Yo no. Yo, que eso pesa mucho. Tengo artrosis.
Pero te la trae Belén.
No, creo, no. Creo que puede ir si me la trae Belén, bien.
Belén la lleva ya siempre en el bolso, como
sí,
Margarita,
sí.
seis dedos
hombre,
en ladrillo.
Claro que
pues
sí.
ella lleva la antena de plata, pero encima te pega con el bolso y es mucho
hombre,
más contundente.
Más. Esto pesa,
¿dónde va?
A lo tonto pesa más que el niño de Belén, la antena
hombre,
esta.
Hombre,
o sea,
sí, pesa más.
Esta antena es contundente.
Bueno vamos con el
ranking. Trabajar, ¿no?
Bueno, venga.
Estamos, venga, si te claro, quiero ganar una antena de plata, tienes que currar.
Claro, es que me van a dar la antena de plata, sino por la conversación. Por la conversación insustancial.
Antena de plata.
Y la antena de plata 2025 por sus ratos de conversación insustancial. Para Carlos
que no
Honorato.
Dice nada. Por hablar sin decir nada. Bueno, venga, vamos a ello. Ranking.
Eso,
¿tenemos ranking de qué?
Hay ranking. Pues bueno, recordáis que la semana pasada estuvimos repasando fans, momento
sí,
fans,
qué bonito,
¿vale? A raíz de la
qué
visita
bonito.
De a España de Taylor Swift.
Sí.
Y de la gente que fue al concierto en pañales. ¿Os acordáis que se llaman Swifties, las fans de
sí.
Taylor Swift?
Horrible.
Pero que podrían llamarse Tena Ladies.
Perfectamente. Me parece horrible. No. No, yo sí, no asimilo
no,
lo
no,
del pañal.
¿No asimilas lo del
no,
pañal?
No,
bueno,
no,
pues,
no.
Pues...
Si los fans en otros países van a culo descubierto,
claro.
porque aquí llevan pañal.
Nosotros
no,
también. Eso debería
no
ser así,
ser.
Pero bueno, eso ya, no, ya ha pasado, no. ya ha pasado el mal momento, ya
sí.
está. Y el pasado lunes, si recordáis, acabamos la sección demostrando que no solo Taylor Swift tiene fans, también hay fans en el mundo del deporte, como esta chica.
Ella es una apasionada del ciclismo, pero todo empezó porque un día vio la tele a Perico Delgado y te enamoraste de él.
Uy.
Sí. Es mi amor platónico.
Vaya.
Llevo como 15 años aproximadamente siguiendo la Vuelta Ciclista. Organizo mis vacaciones en función de cuándo se hace la vuelta y vamos a
no
salidas
puedes.
Y llegadas.
¿Os acordáis? Vamos a salidas, ha dicho. No vamos salidas, que sería otra cosa.
No,
ha dicho,
es otra cosa distinta.
Que igual también, no lo sabemos. Mm-hmm. Bueno, pues están las Swifties, que son las fans de Taylor Swift, ya lo hemos dicho. Y esta señora que es Periker, de Perico.
¿Periker?
Seguidora de Perico Delgado. Que antes cuando corría, cuando Perico estaba en activo, pues lo podías animar en la carretera,
sí.
¿no? Venga, dale, Perico y tal.
Dale, Perico.
Pero claro, ¿ahora qué dices?
¡No!
¡Qué bien comentas! No, es que
no,
comentarista
no.
en televisión española.
No, pero
española,
está quieto.
Así. Ya, claro. Entonces,
claro, entonces lo puedes admirar
lo
más.
Pues
te quedas abajo mirando
sí.
la robada y no antes que el te pasaba con una flecha que veías tú.
Bueno.
Claro,
la
nada,
vuelta
no veías
no
nada.
Es verdad,
no.
veías el perfil rápido y ahora no. Ahora efectivamente te puedes quedar allí un
debajo
buen rato.
Debajo la cabina.
¿Qué hace, señora? Pues aquí estoy yo nublada.
Mirando.
Por tu belleza. Bueno, claro, a una fan tan grande de Perico Delgado, que es la fan número uno de España, había que preguntarle por la vez que conoció a Perico, que lo conoció. Y atención porque demostró que no es un tipo de persona a la que puedas dejar organizar un viaje. Atención a la traición.
¿Le conoces personalmente ya a Perico?
Sí, sí, claro, lo conozco.
¿Cómo fue ese primer encuentro con él?
Genial, el primer encuentro con él fue en Segovia. Fuimos
bueno.
un grupo de amigas, todo surgió porque queríamos organizar una excursión a Salamanca,
ya.
nadie la quería organizar, la organicé yo y dije, vale, pero todo el mundo a Segovia.
A Segovia primero, a ver a Perico.
Pues muy bien, te toca organizar un viaje a Salamanca, te lo encargan tus amigas, viaje a Salamanca y acabas en Segovia viendo a un ciclista jubilado. O sea, yo no sé si siguen siendo amigas, porque tú vas a Segovia y lo más normal es que quiera ver...
¿Al acueducto?
Claro, al acueducto,
hombre.
Un cochinillo.
Eso es.
Hombre, que te pongan a Perico Delgado, pues cochinillo. O sea, por muy sudado que venga, no es comparable, no es comparable con un cochinillo. Pero con todo el cariño para Perico, que
sí,
es un grande,
sí,
pero
sí.
desde un cochinillo, en fin. Bueno, sí. los fans son capaces de cualquier cosa por sus ídolos. De hecho, yo no sé si os ha pasado a vosotros, o igual a Belén ahora con la antena, que tendrá también muchos fans, si os han mandado regalos. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, ¿no? Sí, nos ha mandado regalos. Sí. No os ha mandado ni uno, pero en fin, da igual. En fin, que hay que tener cuidado para los fans que nos quieran mandar regalos. Hay que tener cuidado eligiendo. Porque, por ejemplo, a David Bustamante, cantante, le mandaron unas trufas y se lió.
No. Porque no fuera mi nombre, lo mandaron a casa de mi hermano a nombre de mi hermano. Mi hermano trabaja en un banco. Mi madre no había visto una trufa nunca. Entonces, al salir un olor tan fuerte, y si conocéis el aspecto de una trufa, pues mi madre pensó que le habían mandado un truño, pero venía con remitente. Fuimos a denunciarlo a la Guardia Civil.
¡No!
La Guardia Civil, efectivamente, esto es una EZ.
Efectivamente, no. Esto es una EZ. Le dijo la Guardia Civil que, ojo al nivel, que confundieron una trufa con un tordo. O sea, que ¿quién les hace el menú en el cuartel de la Guardia Civil? ¿El buchi? O sea, que te dan una trufa y tú dices, pues esto es un tordo. O sea, ¿y qué?
A ver, huele fuerte.
Bueno, pero hombre...
Pero huele a trufa, no huele a otra cosa.
Huele fuerte a trufa, no, no a ñordo.
¡Por
o sea,
Dios! Como,
¿qué baño tiene esa gente? Tú entras en el... Entonces en el cuartel de la Guardia Civil y dices, madre mía, 5 estrellas, Michelin. En fin, y muy exigentes los Bustamante, que les mandan trufas y las confunden con heces. Imaginaos yo que llevo a mis citas a un kebab. O sea, lo que pensarán de mí. Bueno, en fin, un artista que nos encanta en Planeta R se llama Alex Ubago, también tiene sus fans. Aunque tengo que decir que estoy un poco enfadado porque no lo valoráis como deberíais aquí en la Tierra, ¿vale? Fijaos cómo le hicieron sufrir estas fans sin ninguna necesidad.
Yo veía que había dos chicas ahí que es Alex Ubago, tío, no sé qué. Y la otra decía que no, es que sí es, tío. Entonces ya por fin una de ellas se me acerca, perdona, ¿eres Alex Ubago? Y yo estaba bastante... perjudicado. Entonces le dije, no, perdona, no te equivocas.
¿Qué voy a
hacer? Entonces, ay, perdona, y entonces se vuelve donde la amiga y le oigo que le dice, hostia, tía, que no es. Y le dice la amiga, si ya te había dicho yo que Alex Ubago está mucho más bueno.
Claro, ahí lo tenéis. A ver, amigas, aprendeos esto, por favor. La gente a la que conocéis por la tele siempre es más fea en persona. O sea, eso es una gran verdad. No pasa así con la gente de la radio.
No.
En persona, a ver... No es que lo diga yo, vosotros lo habéis visto. Yo he estado con Antonio Martín Momón en un bar y se han acercado a preguntar si era el duque. O sea, eso a mí me ha pasado. A mí me han dicho, ¿eres Miguel Ángel Silvestre? Y digo, no, es Antonio Martín Momón. O sea,
te va a pegar una colleja el viernes que viene.
Bueno, porque la fama... Es verdad que no pasa con todos, ¿eh? O sea, yo he estado con Honorato en un parque y me han preguntado si el bicho comía cáscaras. O sea,
¿y qué le dijiste?
Que claro, que por supuesto, el bicho se come lo que sea, no tiene filtro. Bueno, aquí en la Tierra, cambio de tema, me voy a meter un lío. Venga, aquí en la Tierra.
¿Qué pasa por ahí? Este Bustamante te tiró la trufa.
Una trufa.
¡Hombre!
Claro, pensando
o una EZ.
Una EZ. Bueno, me encanta una EZ. Bueno, aquí en la Tierra el fenómeno fan funciona muy bien, lo estamos viendo. Por ejemplo, sois fans de muchos cantantes pop y haríais cualquier cosa por conocer a vuestros ídolos o porque los conozcan vuestros hijos. Atención a esta anécdota con Marta Sánchez. Esto lo contó un invitado del podcast de Jorge Javier Vázquez.
Y actuaron Ole Ole con la gira de Soldados del Amor. Entonces a la salida yo me quedé esperándola en plan fan total. Entonces apareció Marta, que era igual de alta que yo, en plan yo tenía 5 años y ya era igual, con una cazadorita así como de flecos. Y yo, Marta, y ya pasó completamente de mí. Entonces mi padre la agarró del brazo.
Uy.
Y le dijo, Martita, que lleva el niño 2 horas esperando. Y Marta, aterrorizada, dijo, ¡ay, qué mono!
Y ahí es cuando Marta Sánchez compuso su famoso himno ¡Aterrorizada! Ahí está. Que sepáis que Marta Sánchez empezó tocando la guitarra, pero que este padre le hizo la pinza en el brazo y tuvo que dejarlo.
Sí, sí.
Este padre coge a Paco de Lucía y entre dos aguas suena como si tiras la guitarra a un pozo. suena así. Bueno, Ramón García también es un ídolo, tiene su legión de fans, merecidísimos todos.
Sí, sí.
Tiene el planeta Tierra, hombre, por supuesto, y Honorato, y Antonio Martín Momón.
Todos somos muy fans.
Sí. Bueno, ya está recibiendo en el planeta Tierra, afortunadamente, sus merecidos homenajes. Este lo ha recibido de un invitado a su programa que hablaba así de sus mascotas, ¿vale? Él tiene 3 canarios.
Con toda la familia y con 3 canarios.
3 canarios, que uno se llama... Bruno. Cagache y Ramón García, le he puesto.
¿Le has puesto a un canario Ramón García?
Sí.
Sí, señor, le ha puesto a un canario Ramón García, sí, y lo dice con orgullo.
Claro.
El primer canario que no canta, que da las campanadas con una capa. antes en la 1. En fin, me parece estupendo que se le hagan homenajes a Ramón García, merecidísimo, por supuesto. Número 7 de nuestro ranking, para una fan de Antonio José. Antonio José,
sí.
Antonio José, ¿sabes quién es?
Eli no. lo sabe perfectamente.
¿Quién
Eli,
es Antonio José?
Cántame tres canciones de Antonio José. ¿No sabes?
¿Tres? ¿Tres?
Antonio José, bueno, tres, por dice, amor de Dios.
Dime una.
¿Canta?
Sí, la verdad que la pregunta repite tres canciones era difícil. O sea, con decirte repite lo que he dicho, ya, en fin. Bueno, Antonio José es un cantante.
Sí.
Un cantante bastante conocido, la verdad.
Ah. ¿De qué
y, ojo,
estilo?
De estilo
romántico.
¿Sabes a Damo? ¿Quién es?
Sí.
Pues nada que ver.
Ya.
Para que te hagas una idea. ¿Sabes los Rolling? Tampoco.
Tampoco.
Bueno, un
melódico, sí. Melódico.
Es, bueno. Es que tampoco sé mucho yo. O sea,
no es de
sé.
Torrejón. Claro, es un cantante
de Torrejón. De Ardoz.
Sí.
Esa puntualización de quien no tiene ni idea de Torrejón. Sí. Porque podría ser de La Calzada.
No, ya. En su caso chiquito. Es de Ardoz.
En su caso,
bueno,
es de Ardoz.
Bueno.
Sí.
Bueno, en fin, aquí seguimos haciendo méritos para la conversación intrascendente. Amigos de la Antena de Plata,
aquí
estamos.
Atento.
Hello.
Bueno, que Antonio José no lo conoces tú, eso no es raro, no. Pero más raro es que no lo conociera mucho una fan que estaba haciendo cola para su concierto en Madrid.
¿Queréis estar cerca de él, no?
Por supuesto, siempre.
Ya tenéis el disco, a ver, enséñame ese disco.
Aquí está, hombre, claro, el primicia.
¿Me podéis cantar algo antes de nada? 3, 2, 1, venga.
¿Cómo era la de...?
3, 2, 1...
Espérate.
Vamos. ¿Quién te agarra el micro aquí?
Espérate, que no me acuerdo cómo es la de...
Vaya fan de Antonio José, que no se sabe la canción.
Nada.
Ya lleva un tazón, un rato, ¿os acuerdas?
Ni le suena a Antonio José, vamos. No seas mentirosa, muchacha, que te has puesto ahí porque has visto la cola y pensabas que daban algo gratis, vamos. ¿Te gusta Antonio José? En fin, bueno. Nada, lo mismo que a Eli. Bueno, en las folclóricas también arrastran muchos seguidores. De hecho,
chico. Bueno.
Ahora,
bueno.
De Operación Triunfo.
¿Era de OT, Antonio José?
Sí.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, bueno. Lo está petando bastante, o sea, verdad, le gusta mucho a mucha gente. No tanto como la siguiente protagonista de nuestro ranking, que es Isabel Pantoja. ¿Sabes qué es la folclórica?
No sé quién es.
¿Sabes quién es Adamo? Pues sí. Nada que ver.
Bueno, nada, nada.
Bueno, Isabel Pantoja, recordáis que aparte de cantar, tuvo algunos problemillas, ¿vale?
¿Alguno?
Acabó en la cárcel, pero eso no impidió que miles de fans la siguieran y le mostraran su apoyo, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta fan en representación de todas las demás.
¡Viva España! ¡Viva la Pantoja! La que soy fan, el número uno de ella. Isabel, te quiero un montón. Y si te tengo que dar un órgano, te lo doy.
¿Qué?
Pero,
¿un
no
órgano?
No es caso de nadie. Que te van a hundir. Me cago en la leche, puta. Estando...
Ojo, ser fan nivel, te dono un órgano si te lo tengo que donar.
Bueno, un jamer de eso.
Claro, el de la Catedral de Burgos.
¿Cómo le va a donar un órgano?
Hombre, a ver, órganos hay muchos.
Un piano.
Igual le puede donar. A ver, el cerebro nuevo lo tiene un poquillo. Un poquillo regular, pero en fin, igual si cunde el ejemplo, dentro de poco vemos la cabeza de la Pantoja integrada en el cuerpo de una fan injertada, haciendo conciertos hasta el infinito y más allá, que podría ser, en plan, este barco velero. No mete ninguna canción de la Pantoja, qué lástima. Bueno, en fin, sería muy bonito.
Ya se ha notado.
La conozco menos que Antonio José. En fin, bueno, que sería muy bonito porque la Pantoja podría decir en los conciertos, llevo dentro de mí un trocito de vosotros, y sería verdad.
Y sería
un órgano, claro.
¿Sí?
A lo mejor lleva el hígado de una señora de Cádiz, un riñón de un señor de Ferrol, o que dijera, te dono un órgano y la Pantoja, sí, el de la Catedral de Burgos, vamos, dónamelo. En fin, que ya es tarde.
Ya es tarde.
Me hacen señas, me dicen por el pinganillo, ¡que te calles!
¡Qué barbaridad! Bueno, tú vete ensayando, ¿sí?, de todas maneras un discurso
para
el próximo día,
a pensar
el
que
viernes.
Ibas a decir una canción de la Pantoja.
Bueno, también.
También, hombre.
También, las dos cosas. Yo para Antonio José.
¿Cuándo se dan los próximos Antena de Plata?
El año que viene.
Hay que escribir o algo. Hay que presentarse.
Sí, sí.
No sé.
Igual,
le consultan al director.
Pero yo el próximo día te entrego un trofeo. El viernes.
Muchas gracias.
Vete pensando un discurso bonito, emotivo.
Que tenga papel albal, por favor, que me gusta mucho.
Sí, yo te lo forro de papel albal.
Y por dentro también mete papel albal. Por dentro y por fuera.
Vale. Pero lo prometido es deuda. Vale, que el próximo día trofeo de papel albal.
Por favor.
Bueno, Carlos, vamos a resolver. Honorato, que hay que resolver. Venga.
Hoy nos hemos ido de compras, sí. Teníamos una báscula de baño, un termómetro, una estación climática y preguntábamos cuál es el más barato comprado en el mismo sitio.
Bueno, ¿cuál les ha parecido a los oyentes? A ver.
Pues ha habido empates, ahora ya han desempatado y ha quedado en primera posición la báscula de baño, 43%. Le sigue la estación climática, que ha subido hasta el 32%.
Muy bien.
Y el termómetro ha quedado en última posición con el 25%.
O sea, que la gente piensa que el termómetro es lo más caro.
Sí.
¿Y?
El termómetro... el termómetro, sí, señora. 12,99 vale el termómetro.
¿12,99? Sí. Uy, es un chollo.
¿Me preguntas cuánto vale completo la estación climática?
Sí.
Pues vale 11,99.
Más barato que
el
más
barato. ¿Y la báscula de baño? 12,99.
Por lo tanto, lo más barato es la estación climática. No
por
puede
un euro.
Ser, no puede ser.
Por un euro.
¿Eso es un chollo?
Pues para que sepáis, menos de 13 euros tenéis cualquiera de estos tres productos. No voy a decir dónde, mira, que se anuncian aquí.
Es una pena porque no me interesa nada tener una estación climática, porque lo demás me la he comprado ahora mismo. Fíjate lo que te digo. ¿Para qué quieres una estación climática?
Pues para ver qué temperatura hace fuera y...
Sales a la ventana, sacas un brazo por la ventana.
Vale, sí, perfecto.
Y observas.
Bueno,
¿no?
Mañana volvemos a las 10.
Bien, sí.
Y ya no hay desdoble, ¿eh? Ahora ya 101.3 y 106, deporte.
Ah, no hay
el partido
ya
de la una. Hombre, se ha acabado las tertulias del Toril, ya está.
¿Por qué?
No lo sé, ahora le pregunto al director.
¡Alfonso! Mañana volvemos a las 10, los del Buenos Días Madrid. Carlos con su solea. También, de paso, gracias por estas 3 horas de compañía.